Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y yo sé, Gallego, que tú te vas a despertar esta noche para ver Alcaraz. Sí.
A las 4:30, semifinal del Open de Australia con Alexander Zverev. Es un partidazo.
Partidazo.
Lo que pasa es que yo salgo hoy del larguero ahora 1:30, ¿sabes?
Pues ya no te acuestes.
Entonces ya,
pues
yo ya creo no que acuestes, ya empalmamos, ¿no? ¿No? Hacemos algo y ya pues tiramos con el partido para adelante.
Escucha, llámame al salir a la 1:30, a ver dónde estamos.
Venga, voy para allá. Ya sabéis, 4:30, Open de Australia, semifinal, Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev, el tenista alemán que, bueno, es un rival duro, pero todo el mundo espera que Alcaraz dé su mejor nivel y se meta en la final. Después se jugará la otra semifinal, que es otro partidazo entre Jannik Sinner y Djokovic. Vamos a ver cuánto le aguanta Djokovic a Sinner, que es el gran favorito. Y si se llega a esa gran final que todo el mundo espera, entre el número uno y el número dos del mundo, el próximo domingo. Alcaraz, Zverev y luego Sinner, Djokovic. El otro punto de atención en el mundo del deporte aquí en España hoy era el estreno del Aston Martin R26 hoy en Montmeló. El coche de Fernando Alonso para el próximo Mundial que se estrenaba hoy. El coche que ha diseñado Adrian Newey y que ha salido al circuito y solamente ha completado 5 vueltas porque se ha averiado. Hoy lo llevaba Stroll, hoy no ha conducido Fernando Alonso. El coche tiene una pinta tremenda. Tiene cosas novedosas. Pero repito, solamente ha dado 5 vueltas. En cualquier caso, no hay que asustarse. Es un prototipo que está apenas siendo estrenado. Y mañana, si va bien, Fernando Alonso dará unas vueltas en su nuevo coche. Se lo ha dicho así hoy a los compañeros de La Sexta.
¿Buenas sensaciones?
Bueno, hasta que no me suba el coche no lo sé, pero ilusión. A ver qué tal.
Este año se puede aspirar a algo más que la 33, ¿no?
Hasta que no subamos al coche. Difícil, hay que calmar las expectativas. Primero trabajar y luego ya veremos.
La gente está muy ilusionada contigo este año, ¿eh?
Siempre están ahí, la verdad es que mira, 22, 23 años ilusionados siempre, así que eso les agradezco.
Vamos a ver si mañana Fernando Alonso puede hacer una serie larga, qué sé yo. Firmamos ahora mismo que dé 50 vueltas, por ejemplo. Bueno, incluso 20. Vamos a dejarlo ahí, por si acaso. Fútbol después de la emocionantísima jornada ayer en la Champions, con las buenas noticias para el Barça y las malas para el Madrid, el Atlético y el Athletic. Hoy le toca el turno a la Europa League en la última jornada de la liguilla, donde el Betis juega con el Feyenoord a las 9. El Betis que tiene que asegurarse el top 8, donde está ahora mismo, y el Celta de Vigo que juega en la cancha del Estrella Roja. El Celta que, bueno, se va a meter en la siguiente ronda en 16avos, no puede aspirar a meterse en el top 8. Estamos en la previa de una nueva jornada de liga. Mañana juegan el Español y el Alavés para abrir la jornada. Ha estado muy interesante cuando le han preguntado hoy a Manolo González, el técnico del Español, antes del partido de mañana, como estamos en las últimas horas del mercado de invierno. ¿Qué espera que le fichen en el mercado de invierno los que mandan en el Español? Escuchad.
¿Quin perfil veu imprescindible com per incorporar de cara a final de temporada?
Gràcies. Jo he demanat a Mbappé. Mbappé viene. Creo que viene ahora Mbappé. Si hay suerte tú y que se ve que no está metiendo goles ahora, igual tenemos suerte y viene. No diré cap nom perquè ara és broma això, ¿eh? No,
es broma, es broma, es broma. Pero lo ha hecho muy serio. Yo creo que Mbappé, hemos hablado de Mbappé, a ver si viene Mbappé. Pues Mbappé está metiendo goles, pero tampoco está muy allá en otras cosas, porque la derrota del Madrid en Lisboa con el Benfica va a traer cola, ya lo veréis. Fútbol sala, la selección española masculina le ha ganado 10-3 a Bélgica en otro partido del europeo. En el europeo de waterpolo femenino, España ha ganado 22-4 a Rumanía, se mete ya en la siguiente fase. Tenemos Euroliga, juega el Barça en la cancha del Olympiacos y el Valencia recibe al Maccabi. Ahora contamos cómo están estos dos partidos, pero el programa lo abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Muy buena, Gallego. Saludo a ti y al equipo.
Otro
mira, me he levantado esta mañana con una curiosidad enorme, de verdad, que es que después de lo de anoche, estoy deseando que alguien nos cuente cómo sale reforzado el Madrid de la derrota. Porque, claro, que te marca hasta el portero. Entonces, nada, que me imagino que esto lo beneficia, claro, evidentemente, pero no consigo yo ver el cómo. Si nos podéis echar una mano los que sabéis más de fútbol. Venga, un abrazo.
Muy bien. Ironía total. Deja vuestros mensajes.
queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, Gallego. Decía el Cholo que no dependía solamente de ellos. Claro, dependía de mí y dependía de los 60.000 que llenan el campo. Madre del amor hermoso. Al Atlético de Madrid la Champions le viene extremadamente grande porque es talla XXL.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Resaca de la Champions, el Madrid, ya sabéis, perdió con el Benfica de Mourinho. Mourinho, uno de los triunfadores de esa última jornada, que además puede ser rival del Real Madrid, porque en esa ronda de 16avos el equipo de Arbeloa puede jugar o con el Benfica o con el Bodo Glimt, el verdugo del Atlético de Madrid en el día de ayer. El sorteo es el viernes, pero hasta que llegue esa eliminatoria de Champions, a Arbeloa le queda un tiempo por delante difícil, un tiempo duro para intentar demostrar que lo que se vio, por ejemplo, en Villarreal era verdad. Y que lo que se vio ayer en Lisboa no se vuelve a repetir, porque se vio que el equipo no estuvo unido. Este es Mbappé después de lo de ayer de Lisboa.
No es normal, no es normal lo que hemos visto hoy. Empezamos el partido de manera muy flojo. Ellos fueron mucho mejor que nosotros el primer tiempo. Si vamos de 5-1, yo pienso que no sorprende a nadie aquí. Y después mete el último gol, que para nosotros es una vergüenza.
Mbappé que marcó, pero que no corrió lo que corrió otros partidos. Lo mismo que no lo corrió Vinicius. El equipo estuvo, digamos, desconjuntado y sufrió muchísimo. El domingo el Madrid juega con el Rayo en el Bernabéu. ¿Habrá pitos de nuevo? No lo descarten. El Atlético de Madrid cayó ante un modesto como el Bodo Glimt. Le hubiera valido ganar para meterse en el top 8, pero le va a tocar tener una ronda intermedia y ya veremos si es el Galatasaray o el Brujas, el rival de los del Cholo, preocupado con lo de los fichajes, porque después del partido dijo esto.
Bueno, estamos trabajando, como bien lo saben ustedes, de cara a lo que podamos traer y esperemos estos días, no queda mucho, así que hay que hablar poco y esperar que pase algo o no.
A ver si pasa algo o no, lo que está claro, Pedro Fullana, que el que no va a venir es Topocho, ese está descartado. Buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Y a lo mejor lo firmaría el Atlético de Madrid si existiera y lo tuviera, ¿eh? Porque se le está complicando el mercado a Mateo Alemán. Está el Atleti esperando la respuesta de Goretzka y el Bayern a la oferta para firmar al centrocampista alemán, que es la alternativa a los importantes que quería firmar el Atlético de Madrid en este mercado, pero la cosa se está complicando hasta ahora. La sensación ahora mismo es que el jugador no está del todo convencido y que la operación no va como se esperaba. Por tanto, se va a cerrar otro día más en el que el Atlético no va a tener refuerzos. Ya recordamos que la opción de Goretzka era una alternativa al encontrarse el Atlético un muro en los equipos rivales de los que realmente eran las primeras opciones. Y al margen del centrocampista, pues también el club tiene que cerrar un delantero, un jugador ofensivo, que ahora mismo quieren que sea un delantero porque hace falta gol y para tratar de buscar una solución a ese problema del equipo. Por tanto, la realidad, Gallego, quedan 4 días para que se cierre el mercado y no ha llegado ningún refuerzo y se complica lo que está ahora mismo en negociación.
Como no venga alguno, vamos a ver qué pasa. Mal día ayer también en San Mamés. El Atlético cayó ante el Sporting de Portugal. La Champions ha sido un tormento para el equipo de Valverde. Ayer, cuando terminó el partido, hubo algunos pitos dirigidos hacia el palco, hacia el presidente del Atlético. Y encima, otra baja, porque diezmado ya con numerosas lesiones, hay otra más. Iván Martín, hola.
Hola, Gallego. La de Ollán Sanzet, que tal vez estaba haciendo uno de los mejores partidos de la temporada. Había marcado su primer gol en jugada de este año. Yo creo que es un dato clarificador de lo que está siendo el Athletic. Y cayó lesionado en el arranque de la segunda parte y hay parte médico oficial, lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral distal de su pierna derecha. Se pierde el derbi y tiene pinta que también, por ejemplo, se pierde los cuartos de final de Copa la semana que viene en Mestalla. Valverde podría recuperar a Nico Williams sin Champions ya, un punto de los últimos 15 posibles en Liga, alarmas encendidas, como ya dijo el propio Valverde tras la derrota en Sevilla, y llega el derbi vasco gallego ante una Real Sociedad además al alza.
Esos dos partidos para el Athletic, tremendo, primero con la Real Sociedad y luego la Copa en Mestalla con el Valencia. Y lo del Villarreal, bueno, lo del Villarreal en la Champions ha sido tremendo. Ayer una nueva derrota, el periplo por la Champions del equipo de Marcelino ha sido terrible, pero es que está eliminado en Copa, en la Liga está bajando. Vaya panorama, David Costa Rosa.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues sí, en este caso lo que mal empieza, mal acaba, o incluso peor, porque ayer el Villarreal cayó por 3-0 en su visita al Bayer Leverkusen, en una primera parte horrible y una segunda que también fue bastante floja. Un doblete de Tillman, que aprovechó los errores del submarino, y un tercer gol de Grimaldo pusieron el punto final a una Champions para olvidar del conjunto Groguet, que cierra con un único empate, lo logró ante la Juventus, 7 derrotas y siendo el segundo peor equipo de toda la competición.
Y ya sabéis que el Barça ganó, cumplió, derrotó al Copenhague, se mete en el top 8 y se va a ahorrar esa ronda de 16avos de final, que es algo muy importante. Otros que la superaron fueron los del City de Pep Guardiola. Y quien cayó y tendrá que jugar en 16avos es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, el campeón, pero que sigue siendo el favorito. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Y hoy la última jornada de la liguilla de la Europa League con el Betis en la Cartuja ante el Feyenoord. Es un cartel de fútbol europeo intentando asegurar meterse entre los 8 primeros. Vamos al Celta, que no tiene opciones de meterse en el top 8 y que va a intentar mejorar su posición en un escenario difícil como el estadio de la Estrella Roja. Jacobo Buceta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante un equipo que lleva 4 victorias consecutivas en esta competición, en la Europa League, le va a poner complicada la cosa en el pequeño Maracaná de Belgrado a un Celta que, por cierto, tiene una baja de última hora. Starfelt, por un proceso de gastroenteritis, se pierde el partido, no ha entrado en la convocatoria. Van a jugar arriba Borja Iglesias, Iago Aspas y también Hugo Álvarez. Descanso para Brian Zaragoza y para Óscar Mingueza. Tiene muy poquitas posibilidades del top 8, apenas un 8% de posibilidades para meterse, pero intentar quedar lo más arriba posible para el factor cancha en el playoff es lo que busca hoy el Celta, con 900 aficionados que se han venido hasta Belgrado para apoyar a su equipo.
Gracias, Jacobo. En el Larguero contamos cómo ha terminado esa Estrella Roja Celta. Y antes de volver a Sevilla, el resto de partidos en esta última jornada de la liguilla de la Europa League que destacamos, Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Se juegan Lyon y Aston Villa el liderato de esta fase liga. Están empatados a 18 puntos. Los galos reciben al PAOK y el equipo de Emery al Red Bull Salzburg. Muy atentos, sobre todo los aficionados del Real Betis, a dos duelos clave por la lucha por el top 8. Uno es el Porto Rangers, con los lusos novenos empatados a puntos con el Betis y con el Rangers ya eliminado. El otro, el Genk Malmo. Los belgas son la gran amenaza para los verdiblancos, la otra gran amenaza, y enfrente tendrán a un Malmo que tampoco se juega nada. Además, muy llamativo el duelo entre Nottingham Forest y Ferencváros, con los húngaros también dentro del top 8. Y el Stuttgart Young Boys. Los alemanes apuran sus opciones de evitarse el playoff. El Young Boys suizo es el que marca, uno de los que marca el top 24. El partido lo pita gallego el español Alberola Rojas.
Gracias, Fer. Ahora sí, vamos a la Cartuja antes de ese Betis Feyenoord. ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo sale el equipo de Pellegrini, Santi Ortega?
Hola, Gallego. Se dejó de ver pendientes el equipo de Pellegrini y hoy tiene que proteger su octava plaza jugando frente a los holandeses, que necesitan también la victoria para intentar meterse entre los 24 primeros. Con Anthony del once inicial como principal novedad, la ausencia de Isco, que yo llamo a los aficionados. De momento, poco ambiente en la Cartuja. 3.000 holandeses. El Betis necesita ganar para estar entre los 8 primeros.
Vamos a ver si en el Larguero contamos dos victorias del Celta y del Betis. Hoy es noticia que la Federación Española de Fútbol ha hecho público la sede de la selección para el próximo Mundial. Nos vamos, Antón Meana, a Tennessee. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A Chattanooga, concretamente. Son nombres que se terminan quedando en el recuerdo de la gente. Recuerda Pochettino en Sudáfrica o, por ejemplo, Curitiba en Brasil. Fue la Universidad de Qatar en Doha y estuvimos en Krasnodar en Rusia. Pues bien, ahora toca este lugar, Chattanooga, aproximadamente a hora 45 por carretera de Atlanta, donde va a jugar los dos primeros partidos España. querían jugar en Chicago, pero cuando vieron el sorteo dos partidos en Atlanta, buscaron otra sede y definitivamente van a pasar la primera fase del Mundial en Tennessee, en la ciudad de Chattanooga.
Vamos a ver si se nos da bien y ese nombre pasa a ser histórico en el palmarés de la selección española, pero a ver si mejora la cosa, porque si pensamos en un montón de jugadores internacionales ahora mismo, Luis de la Fuente tiene que estar preocupado. Rodri, en rodaje en el City, sin terminar de completar una buena actuación. Nico Williams, en el Athletic desaparecido. Se habla de que podría tener que pasar por el quirófano. Los centrales, ninguno está jugando con regularidad, ni a gran nivel. Ni Lenormand, ni los del Athletic, la por lesionado, ni Hausen. Repito, ahora mismo el panorama de la selección no es el mejor. Aunque de cara al Mundial lo importante es ver cómo están en abril y mayo, cuando esté terminando la temporada. Los que terminen bien llegarán bien, los que terminen mal van a llegar mal. Pero bueno, para eso queda mucho. Lo que tenemos a punto de terminar, queda poco, es el mercado de fichajes de invierno. Y el Valencia, que se ha reforzado, está presentando a sus nuevos jugadores. Carlos Martínez.
Hola, Gallego, buenas tardes. Presentación doble esta mañana en el Valencia, en Mestalla. Sus dos recientes incorporaciones, el argentino Guido Rodríguez, que va a llevar el dorsal 2, y el central Unai Núñez, que llevará el 4. Aquí estamos siempre mirando la distancia respecto a los puestos de descenso. No en vano, el Valencia estaba en descenso hace tan solo dos jornadas, pero Guido Rodríguez quiere mirar hacia arriba en la clasificación.
Sí, estamos creo que a 2 puntos, pero me parece que para arriba también estamos a 4. Eso tampoco se hizo, o sea, creo que hay que ver también las dos partes. Hay que trabajar para empezar a mirar para arriba y no mirar para abajo.
Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadik son los tres refuerzos que ha hecho el Valencia en este mercado de invierno y tiene a dos futbolistas prácticamente atados para la temporada que viene. El central holandés Justin De Haas, que juega en el Famalicão de la Liga Portuguesa, y también el mediocentro de Mali, Aliou Dieng, que juega ahora actualmente en el fútbol egipcio.
Lo último de fútbol es la previa del partido que abre mañana la jornada en primera, Español a la vez, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? El Español de Manolo González no conoce la victoria en este 2026 y necesita sumar de 3 para no caer de la zona europea. Recupera el técnico a Omar, pero tiene la baja de Puado. Por su parte, el Alavés viaja a Barcelona sin Denis Suárez, con molestias, pero con el recién fichado Ángel Pérez y con Garcés, que vuelve tras la cautelar del TAS a su sanción de la FIFA. Por cierto, el Español piden un comunicado a sus socios, civismo y respeto tras los incidentes del último partido. Dice, de hecho, que se está trabajando desde el club para depurar responsabilidades con quienes lanzaron las botellas al portero del Girona, Gazzaniga.
Y fuera del fútbol, Fórmula 1, se ha estrenado el Aston Martin, el nuevo Aston Martin, y no sé qué sensaciones ha dejado. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. Pues han sido solo 4 vueltas, ha salido muy tarde ya. La tarde de la sesión termina a las 6. El montaje del coche, el primer ensamblaje, siempre es muy complicado. Y ha salido Stroll con un coche desnudo, en color negro, fibra de carbono. Yo he visto algunas fotos más allá de las oficiales y es el más extremo que he visto de esta temporada de 2026, con muchísimos detalles aerodinámicos. Pero claro, solo ha dado 4 vueltas, ha tenido un pequeño problema de fiabilidad al final. Alonso lo ha visto todo desde el muro, se subirá mañana si va todo bien, que debe ir todo bien, y por fin rodarán en el último día de test de la pretemporada en Barcelona.
Así que hoy solo 4 vueltas, pero mañana se sube Fernando Alonso. El coche parece del futuro, pero vamos a ver si rinde en el presente. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Cuatro y media de la mañana, abríamos así el programa. Alcaraz, Zverev, el que lo va a ver seguro es Miguel Ángel Zubiarraín. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Jesús, seguro que lo voy a ver.
¿Y qué haces? ¿Te pones el despertador o...?
Sí, me pongo el despertador, sí. me pongo a verlo. Luego además tengo médico a las 9 de la mañana, así hombre, que ya voy preparadito.
Bueno, ¿y qué esperamos? Para la gente que va a estar pendiente de este partido, una victoria a 3 sets. Difícil, luchada, se le puede complicar a Carlos Alcaraz, ¿qué esperas?
No, yo creo que el partido va a ser complicado. Zverev es un grandísimo jugador y está jugando bien este Open de Australia, y por lo tanto, si Alcaraz quiere ganar, tiene que jugar como lo ha hecho también aquí, y el partido no va a ser a 3 sets, yo creo, ojalá sí, pero espero que sea más complicado, pero que lo gane Alcaraz, que es lo importante. Así que eso es lo que queremos, ver a Alcaraz en la final, primera final del Open de Australia. Yo creo que es todo un logro para él. Y luego, mañana a las 9 de la mañana, ya van a jugar Djokovic, el que se le aparece la Virgen, a ver si mañana no se le aparece, contra Sinner.
Bueno, vamos a ver, lo dice Miguel Ángel, porque recordemos que en el partido de cuartos estaba perdiendo y su rival tuvo un problema físico, perdía 2-0 Djokovic y pudo pasar de ronda. Pero ojo, Miguel Ángel, que Sinner ya tuvo calambres en una de las rondas anteriores, que estuvieron a punto de hacerle perder el partido, ¿eh?
Sí, pero va a jugar de noche y entonces ya no hará
calor,
sol,
claro.
No hará calor y aquí los australianos saben mucho. Saben a quién tienen que poner a cada hora. Antes eran Djokovic y Federer los elegidos. Y ahora será Sinner, porque Alcaraz es un chaval y lo asimila todo, no se ha quejado nunca. Por lo tanto, bueno, yo veo favorito a Sinner, pero no me fío de Djokovic un pelo, porque el tipo, ya sabes, que te enreda en su maraña y te puede poner de los nervios. No creo que Sinner se deje engañar ni que le vaya a dar ninguna facilidad. Por lo tanto, me gustaría ver una final Alcaraz-Sinner, sería la mejor que podemos ver. Aunque si juega Djokovic la final con Alcaraz, igual lo tenemos más facilito, ¿eh? Alcaraz no se va a dejar engañar por Djokovic nunca más. Ya le ha engañado un par de veces. Por lo tanto, va a salir a por él y le va a tratar de matar en 3 sets.
Que lo disfrutes, Miguel Ángel. Un abrazo.
Vale, buenas noches.
Hemos hablado de Fórmula 1, pendiente del coche de Fernando Alonso y de los test. Y en motociclismo, atención, que estábamos pendientes de que se completasen los asientos de cara a la próxima temporada y hay noticia, Mera Chércoles.
Pues sí, Rafa Gallego, la noticia bomba del año en el mercado de MotoGP la podemos adelantar. La cadena SER y el diario AS, sin miedo a equivocarnos. Y es que la plaza más deseada, la de la moto roja oficial Ducati de Pecco Bagnaia, a partir de la próxima temporada, ¿para quién será? Para Pedro Acosta, ni más ni menos. Se va a convertir en el nuevo compañero de Marc Márquez para las temporadas 27 y 28. La renovación de marca no es oficial, esta noticia de Acosta no se ha hecho oficial, pero te digo yo que es así, y el tiburón dejará atrás la KTM al terminar 2026 para cumplir uno de los sueños de su vida, tener las mismas armas que Marc Márquez, además vestido con los mismos colores y en el mismo box, para medirse de tú a tú con el mejor de la historia.
Pues ahí está la noticia, Pedro Acosta, compañero de Marc Márquez en Ducati la próxima temporada. Gracias, Mela. Vamos al europeo de fútbol sala. Vaya goleada de la selección española en el día de hoy. 3 victorias llevamos, Toni López.
La mayor goleada en este europeo, Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos esperando un buen nivel de la selección en este europeo y ha llegado. 3 partidos, 3 victorias. Hoy 10-3 sobre Bélgica, con dobletes de Raya, de Pablo Ramírez y de Cecilio. Y además, Eslovenia ha perdido contra Bielorrusia. Por lo tanto, España y Bélgica son las clasificadas del grupo C a cuartos de final, a pesar de la derrota por 10-3 de los belgas contra nuestra selección. Los cuartos van a ser Armenia, Croacia, Francia, Ucrania. Esos partidos el sábado. Portugal, que está ganando 1-0 a Polonia, va a pasar como a primera de grupo y jugará contra Bélgica, Portugal la gran favorita, y España va a jugar contra Italia o Hungría, que están jugando ahora mismo. Van empate a 1 en el marcador. El que gane será el rival este domingo en los cuartos de final contra la selección española.
En el europeo de waterpolo femenino, España le ha ganado 22-4, paliza a Rumanía en el último partido de la primera fase. Pasa como segunda, sin puntos, a esa segunda fase. Y recordemos que habían perdido un partido ante Hungría. Jugará contra Israel y Países Bajos. Seguro que van a luchar por la medalla las chicas del waterpolo femenino. Y vamos al baloncesto, a la Euroliga. Desde las 8 y cuarto está jugando el Barça en la cancha de Olympiacos. ¿Cómo está Xavi Saizó? Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues está sufriendo el Barça, que está perdiendo ahora mismo de 12 puntos. Quedan 3 minutos para el descanso. Olympiacos 42, Barça 30. Ha llegado a perder en el primer cuarto de 17 puntos el equipo azulgrana. Flojo en defensa. Solo se salvan de momento Brizuela y el Toko Sengelia con los triples y las jugadas de fuerza. Pero de momento el Barça está cayendo en el Pireo. 42 Olympiacos, Barça 30.
Y desde menos cuarto está jugando el Valencia con el Maccabi. Javi Teruel, hola.
¿Qué tal? Sí, el partido marcado por lo que ha ocurrido antes del partido. El partido iba a jugarse a puerta cerrada. Ayer Valencia Basket decidió que solo pudieran entrar los abonados, 11.000 abonados que tiene Valencia Basket. A las 7 de la tarde había convocado la manifestación por un colectivo pro-Palestina para protestar por el partido y por Israel. sin incidentes, cerca de 150, 200 manifestantes sin ningún tipo de incidente, simplemente cánticos contra Israel y contra Japón. Y el partido, dentro del Rochalena, habrá más o menos 6.000 espectadores, los 11.000 no han venido porque habían control muy exhaustivo de seguridad, tiene que ser abonado y además presentar el DNI y el pasaporte y hacer un poco de cola para que te cachearan a la entrada. Y el partido, en lo deportivo, pues Valencia Basket ha empezado bien, pero un parcial de 0-9 ha hecho que la misma falta de 4 y medio para llegar al final del primer cuarto pierda Valencia Basket 9, Maccabi Tel Aviv 16.
Recordemos que mañana juega Baskonia ante Zalgiris y que el Real Madrid jugó ya en esta jornada perdiendo en París el equipo de Scariolo. ¡Nos vamos! Con este disco que acaba de sacar la banda Dead Dad Club. Es el disco debut. Suena fantástico. Ahora sigue Aymar Bretos en Hora 25 y a las 11 y media Larguero con Manu Carreño. No lo perdáis, que hoy jueves va a haber tomate aquí en el estudio. Y mañana 8 y media más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.